COPE Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE. No te vayas porque enseguida vamos a hablar con un experto sobre la lengua azul, esa enfermedad que se ha detectado después del brote en Rosal de la Frontera, el primer brote en Andalucía.
Huelva sigue brillando como destino único gracias a quienes trabajan cada día por hacerlo posible. La Agencia Destino Huelva celebra los Premios Turismo Provincia de Huelva 2024 reconociendo a 6 empresas turísticas de nuestra tierra y a nuestra embajadora Carolina Marín. El turismo de nuestra provincia tiene un nuevo rumbo. Diputación de Huelva.
¿Te apetecen unos frititos de la mejor calidad con una cerveza fría? No te líes. Freiduría La Plaza, en el Mercado del Carmen.
Decía al principio del programa, seguramente hayas escuchado hablar de la lengua azul y de que se ha detectado el primer caso en Andalucía, aquí, en Huelva, pero ¿qué es realmente esta enfermedad y cómo puede afectarte? Pues para eso hemos llamado a Alejandro Pelayo, que es veterinario y secretario del Colegio de Veterinarios de Huelva. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está?
Bien, buenas.
Bueno, ¿qué es exactamente esta enfermedad, la lengua azul, y cómo afecta a los animales?
Bueno, la lengua azul no es una enfermedad que nos coja ahora mismo de sorpresa. Llevamos conviviendo con ella. En los años 50 tuvimos un brote en España y se logró quitar, pero ya en el año 2000 vino y casi vino ya a quedarse con nosotros. La historia que tiene la lengua azul es que son 24 serotipos distintos, o sea, es el mismo virus, pero cada uno tiene unas características genéticas distintas y hacen que desarrollen una enfermedad. Unas afecten más a las ovejas, otras más a las vacas, y algunas produciendo más muertes o produciendo más enfermos. Entonces, la historia que tenemos ahora es que lo que nos ha entrado es un serotipo nuevo del que no teníamos circulando hasta ahora por aquí en España, que es el serotipo 3. Y este serotipo que nos ha afectado ahora, el 3, es un serotipo que afecta principalmente a las ovejas. Produce mucha morbilidad, o sea, animales enfermos en una proporción del 25 al 30%, y después no produce mucha mortalidad cuando los animales se tratan. O sea, que no, de esos animales que están enfermos, muchos no mueren si le damos unos cuidados paliativos. El problema, como en casi todas las enfermedades víricas, es que no existe un tratamiento contra la enfermedad. El tratamiento que podemos aplicar a los enfermos es un tratamiento sintomático y contra los síntomas. Normalmente lo que aplicamos son antiinflamatorios para bajar la fiebre y quitar los posibles dolores que tengan a la hora de moverse, y eso los animales.
Vamos por parte, Alejandro, si te parece. En primer lugar, creo que la pregunta más interesante es si se puede contagiar a los humanos y, en el caso de que sí, ¿cómo se contagiaría?
Sí, es una buena pregunta. Te cuento. Es una enfermedad específica de los rumiantes, con lo cual no una zoonosis. La zoonosis la describimos las enfermedades que padecen los animales y se pueden pegar a las personas, o de la persona pegarse a los animales. En este caso no estamos hablando de una zoonosis, es una enfermedad exclusivamente de rumiantes. No afecta ni a los cerdos, ni a los caballos, solamente a los rumiantes. Tiene otra característica la enfermedad, que es un virus, es un tipo de virus. Son virus que necesitan de un vector que lo lleve de un enfermo a un sano. O sea, que obligatoriamente tiene que haber un mosquito que llegue, pique a un animal enfermo, se lleve en la sangre que le chupa ese virus, y cuando va a picar a otro animal, los mosquitos siempre, antes de empezar a chupar sangre, normalmente limpian la próstata, limpian la trompa que tiene para chupar, añadiendo unos productos anticoagulantes, y en ese momento es cuando inyectan el virus en el animal sano. Con lo cual es una enfermedad que a los hombres no nos afecta, ni tanto en el consumo posible de carne, ni por la picadura de un mosquito infectado con virus de la lengua azul, tampoco nos afectaría que nos picara a nosotros.
Entonces, Alejandro, ¿por qué tanta alarma y tanta rapidez en la actuación con respecto a esta enfermedad?
Pues bien, mira, en el punto de vista de la veterinaria existe un grupo de enfermedades. Nosotros clasificamos las enfermedades por diferentes prioridades. una de ellas son las que te he explicado, la zoonosis, enfermedades que se transmiten al hombre e intentamos luchar contra ellas lo más posible. Por ejemplo, la rabia. La rabia es una enfermedad en la que tenemos una prevención tremenda a base de vacunación, hay controles continuos. Hace poco ha habido un caso en Melilla, llevamos 4 casos de perros con rabia en Melilla. Entonces, es una enfermedad que como se transmite a las personas, la vigilamos mucho. Después existen otras enfermedades que desde el punto de vista económico son bastante importantes. ¿Por qué? Bien porque producen muchas pérdidas en el caso de que entren en los animales. Y hay un tipo de enfermedades que bien porque se parecen a otras enfermedades que son más graves, resulta que desde el punto de vista económico los países tienen puestos que impiden movimiento. En el momento que tenemos la lengua azul, por ejemplo, no podemos empezar a vender terneros que se estaban vendiendo a los países del Magreb, porque aunque allí es endémica la enfermedad, la mayoría de los brotes nos proceden desde el norte de África, son enfermedades que cortan el comercio.
Por último, Alejandro, me gustaría preguntarle si hay alguna persona que, pues, algún ganadero que tenga, en este caso, algún animal rumiante, que medidas de prevención debería adoptar y cómo podría detectar en un examen más o menos rápido que su ganado tiene alguna de las cabezas tiene esta enfermedad.
Los antiguos le ponían los nombres a las enfermedades que era muy fácil de distinguirlas. Esta enfermedad se llama la lengua azul y se llama la lengua azul porque el virus termina produciendo un proceso neumónico que no hay ventilación buena, con lo cual se produce una cianosis, se vuelven las mucosas de color azul. El ganadero podrá notar bien que tiene el animal enfermo porque lo primero que tiene es una fiebre. El animal al tener fiebre está abatido, come menos, se mueve menos, la fiebre llega a ser bastante alta, 41, 42, una fiebre alta. Al momento se produce un edema, se le ve la cabeza un poco hinchada, debajo de la mandíbula se nota también edematosa, se ve una hinchazón, mucho moco, muco purulento y que sangra un poco y los animales se tumban y le cuesta muchas veces trabajo moverse. Esos serían los síntomas más claros. La mejor prevención que hay es la desinsectación. Si nosotros en zonas alrededor usamos insecticidas de manera continua, según la prescripción del productor, del fabricante, y evitamos que los mosquitos puedan llegar a picar a nuestros animales, con lo cual un mosquito infectado no vendría a traernos la enfermedad. Y si ya tenemos los animales enfermos, estaríamos haciendo un bien, evitando que el mosquito pique a un enfermo y pueda picar a otros animales nuestros sanos o a otros animales cercanos. La siguiente que hay, al no haber un tratamiento curativo, es usar un tratamiento preventivo. Existen buenas vacunas. Se ha comprobado que desde que estamos vacunando, de los serotipos que vacunamos, no aparece la enfermedad, con lo cual la mejor medida, en cuanto que dispongamos de vacunas suficientes, es vacunar nuestros animales y, sobre todo, la prevención en base de intentar que no le piquen los mosquitos.
Pues Alejandro Pelayo, secretario del Colegio de Veterinarios de Huelva, muchísimas gracias por atendernos y por poner un poco de tranquilidad sobre este tema que a algunas personas empezaba a preocuparle.
Gracias a vosotros. Ya, buen día.
Herrera en COPE.
Huelva.
Estar informado.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Y nosotros nos despedimos por ahora. Recuerda que volvemos con más contenido local a partir de las 2 menos 10, la información local también a las 2 y 20 y el deporte a las 3 y 25. Escuchas Herrera en COPE. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.